96.9 y 99.9 FM. COPE Coruña.
COPE Coruña.
Estar informado.
Menos 10, puntuales a nuestra cita. Aquí estamos, la mañana de COPE Coruña en sintonía COPE 96.9 de FM, sintonía COPE más Coruña también en el 99.9 de FM. Soy Eva Iglesias, Suso Reboredo está un día más al frente del control técnico de sonido. Y hoy vamos a recordar ese largo e intenso pleno que se celebró en el día de ayer en el Ayuntamiento de A Coruña, pleno largo porque empezó en el 7 de noviembre y terminó tal día que hoy, a las 12 y cuarto de la noche. Eso también habría que mirarlo porque se hacen interminables y en realidad para poca cosa. Luego escucharemos todo lo que pasó en ese pleno con esa insólita votación en la que el portavoz del Partido Socialista votó a favor de la declaración institucional para impulsar el área metropolitana y el resto del grupo se abstuvo. Luego daremos las explicaciones que dan desde el Grupo Socialista sobre esta cuestión insólita, como decimos. Y hablaremos también de esa idea del gobierno local de hacer un albergue nocturno en el centro cívico de Monte Alto. Hablaremos con el presidente de la Asociación de Vecinos de este barrio. Eso y mucho más hasta las 2 de la tarde, pero antes, como siempre, vamos a saber qué nos depara el tiempo en las próximas horas. Ana Laje, Meteo Galicia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se nos presenta la tarde, Ana?
Pues la tarde se presenta cambiante. Ahora, en las primeras horas, pues lo que tendremos son cielos con alternancia de nubes y claros, pero ya realmente ahí a partir de media tarde hay que empezar a esperar precipitaciones. Y precipitaciones que además por momentos pueden tener intensidad fuerte, también por la noche. En cuanto a las temperaturas, pues las máximas previstas para el día de hoy están sobre los 15 grados. Y los vientos irán aumentando en intensidad durante el día hasta acabar la jornada siendo vientos fuertes del sudoeste.
Estos vientos fuertes también provocan un aviso de nivel amarillo en el mar, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
¿Y en la fotografía para mañana?
Pues para mañana un día de cielos con intervalos nubosos y algún chubasco ocasional. Las temperaturas siguen subiendo.
Ana Laje, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Gracias y hasta pronto.
Hay muchos mundos, pero todos están en El Ideal Gallego. El periódico más cercano para informarte es El Ideal, porque lo más próximo es lo más importante. El Ideal Gallego, el valor de todos los días. Bertín Osborne en concierto el 22 de diciembre en el Palacio de la Ópera de A Coruña con Big Band y más de 24 músicos. Presentará dentro de su gira Crooner su nuevo disco Va por ellas, un espectáculo audiovisual muy divertido. Único concierto en Galicia, no te lo pierdas. Venta de entradas en ataquilla.com, en el kiosco de la Plaza de Orense y sedes a Fundación.
Clara, distinta.
Vamos ya con la situación del tráfico, conectamos con el centro de pantallas de la policía local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Juan, ¿cuál es la situación?
Bueno, pues no presenta complicaciones en la mañana, tráfico muy fluido en general, como siempre algo más de movimiento en lo que es el entorno de Plaza Orense y Plaza Pontevedra, en la zona centro. Sí hay que destacar un corte importante que se ha hecho esta mañana sobre las 11 menos cuarto. Ha quedado cortado el acceso desde Alfonso Molina a la carretera de Pocomaco en sentido salida. Motivos son la continuación con los trabajos en la red de abastecimiento de agua de esta zona. Durante las tres próximas semanas quedará cortado este acceso hacia la carretera de Pocomaco. La alternativa está señalizada unos 300 metros más adelante, girar a la derecha y coger lo que es la carretera hacia El Viña y hacia la universidad, y desde ahí poder acceder hacia los puentes gemelos y la zona de Somes.
Bueno, hoy miramos sobre todo a Alfonso Molina porque también se está colocando ese barco a la entrada. No sé si, ya que los conductores también somos muy curiosos, hemos ralentizado la circulación.
No,
nos está notando.
No se está notando. Están con los trabajos, efectivamente, de la instalación del nuevo barco, en lo que es a Ponte da Pedra, el acceso desde Alfonso Molina hacia Mato Grande. Está ocupando parcialmente el arcén y parte del carril, pero bueno, no está produciendo ningún tipo de complicación, ya que los conductores pueden circular con normalidad tanto en lo que es el acceso hacia Mato Grande como en la propia avenida Alfonso Molina.
¿Alguna previsión más?
Pues no, es la única que tenemos y la más importante para hoy.
¿Y accidentes, Juan?
La hoja en blanco de momento.
Pues que siga así, gracias.
Gracias a vosotros.
A conservación da natureza é unha responsabilidade de todos. Por iso, a Deputación da Coruña destina 5 millóns de euros para impulsar un plan de medio ambiente destinado á creación de zonas verdes, limpeza de montes, proxectos de reciclaxe, mellora da eficiencia enerxética e moitas máis iniciativas preto de ti. Provincia da Coruña, naturalmente. Deputación da Coruña.
Si eres una pyme, tienes que oír esto, porque supongo que querrás ahorrarte hasta un 20% en tu factura de la luz. Contacta con Axpo. Axpo es una comercializadora de energía que ofrece a las pymes contratos de electricidad a medida y con origen 100% renovable. En Axpo realizan un estudio individualizado de tu empresa para saber su consumo y así poder ofrecer medidas de ahorro y adaptar tu potencia contratada a la que realmente necesitas. Puedes conseguir ahorrar hasta un 20% y sin realizar ningún cambio en tu instalación. Pagas la energía a precio real del mercado y contratando únicamente la potencia que necesitas. Es ahí donde está el ahorro. No pierdes nada y puedes ganar mucho. Contacta ahora con Axpo y te realizarán un estudio completamente gratuito. Llama al 910-2201 o entra en energiapymes.axpo.es y ahorra con Axpo, con X. Axpo, en tu factura de la luz. Pues vamos ya a actualizar lo que está pasando en esta jornada en la ciudad y en la comarca, y nos lo cuenta como siempre Noel Abao.
Hoy la atención está puesta en parte en Alfonso Molina por dos cuestiones. Por una parte, ese corte en el acceso de la avenida Apocomaco y Carrefour, dirección salida de entrada. En Alfonso Molina llega una de las imágenes de la jornada. Esta mañana comienza la colocación del nuevo barco que dará la bienvenida a los conductores en el desvío a Mato Grande. Se trata del buque Atalaya, cedido por un armador del Cerco. Sustituye al Corpiño de Muxía, retirado por su mal estado. Defensa vuelve a sacar a concurso la extracción de restos del Casón y del Mar Egeo, barcos siniestrados hace 29 y 20 años, respectivamente, en Fisterra y A Coruña. Hasta enero de 2017 se pueden presentar ofertas para su retirada y la empresa adjudicataria podrá quedarse con el 80% del precio de venta de la chatarra. Hay toneladas de hierro bajo el mar. Un juzgado investiga a una empresa de formación de A Coruña por varios delitos de estafa y falsedad. La sala de instrucción número 6 ha acordado la condición de investigados de 13 personas, además de la entidad de formación Lexcal. Se les acusa de certificar cursos no impartidos. En el vaquillo de la audiencia coruñesa se sientan hoy 4 acusados de un delito continuado de estafa informática y otro de autoblanqueo. La Fiscalía pide para ellos 12 años de prisión. En la comarca, la Xunta convoca mañana a los concellos del área coruñesa para exponerles los avances del plan de acceso de buses interurbanos al centro de la ciudad. Estarán los representantes de 17 municipios, Culleredo ya pidió poder implicarse en este proyecto. Y la Universidad acogió hoy una jornada para promover las capacidades profesionales de los estudiantes. Se trata de la jornada Talent at Work, que en el Centro Universitario de Riazor asisten un centenar de estudiantes que conocen las claves de la demanda de empresas como Inditex, R-Cable y Telecomunicaciones o también Abanca.
Gracias, Noela. Pues a esta hora comparece en rueda de prensa el portavoz del Partido Socialista, José Manuel Dapena. A la 1:20 os contaremos qué explicaciones ha dado sobre esa insólita votación que os decíamos ayer en el Pleno Municipal, en el que el propio portavoz votaba a favor de una declaración institucional para impulsar el área metropolitana y el resto de su grupo se abstenían en ese mismo punto. Por cierto, que el PSOE espera que el alcalde convoque mañana un pleno extraordinario para debatir la bajada del IBI. Una moción aprobada en la sesión de ayer por Partido Popular y PSOE incluía esta convocatoria. Si Suelo Ferreiro no lo hace, tendrían que convocarlo desde la oposición. Está difícil que lo convoque porque el alcalde ya ha dicho que solo va a acatar las mociones que presente su propio grupo. El de Marea Atlántica. Y ha arrancado también la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta. En ese discurso, Feijóo ha avanzado la aprobación del techo de gasto para presentar en el menor tiempo posible el borrador de unos presupuestos que contarán con 230 millones de euros adicionales. Asegura que los que más sufren serán su principal preocupación y pide a la oposición que sume. A partir de la 1:05, os contamos más cosas en el 99.9 del FM.
La mañana.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pues aquí seguimos en COPE más Coruña en el 99.9 de la FM y a mí que me lo expliquen. Lo que hizo ayer el Partido Socialista en la votación de la declaración institucional para darle impulso al área metropolitana no tiene ni pies ni cabeza. El portavoz del PSOE vota a favor de la declaración, mientras el resto del grupo se abstiene. Y todo esto después de que José Manuel Dapena llamase al alcalde soberbio, con un ego desmesurado, mentiroso, y además lo acusó de querer gobernar como si tuviera mayoría absoluta, teniendo minoría. Y después de todo eso, le dice sí. Justifica esta decisión, esta insólita votación, en una pretendida cautela, porque dicen no quieren darle al alcalde más poder del que ya cree tener. Pero para eso, digo yo, les hubiera llegado con abstenerse todos y no hacer este circo. Para este camino no hacían falta estas alforjas.
Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esta es la yenga que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Con las piernas marcaremos el compás. Bailaremos sin descanso siempre más.
Pues vamos a escuchar lo que dio de sí ese pleno que duró más de 7 horas. Empezaba un 7 de noviembre y terminaba a las 12:15 de un 8 de noviembre. Y vamos a empezar por esa insólita forma de votar del Partido Socialista respecto a la declaración institucional para impulsar el área metropolitana. Después escucharemos lo que ha dicho José Manuel Dapena en la comparecencia en el ayuntamiento que comenzaba a las 12:30 esta mañana. Pero mientras vamos a escuchar los sonidos de ese pleno en las que el portavoz socialista José Manuel Dapena votaba a favor y los otros 5 concejales de su formación se abstenían. Dapena votaba a favor después de decir todo esto.
Tiene que reconocer que usted y su gobierno están en minoría y entonces no puede su ego extender titulares que luego esa minoría no puede respaldar en el pleno. Y parecen maniobras de prestidigitador, aparece que los conejos campan por sus anchas. No queremos conferir a usted las facultades que pone en sus manos el artículo 122 si el acuerdo se aprobara con esa amplitud.
Ese artículo parece ser que podría, porque la redacción era un tanto dudosa, podría dotar al alcalde para tener el poder suficiente para pues ya empezar a iniciar ese expediente para esa creación del área metropolitana, algo que tiene que hacer la Xunta de Galicia. La explicación por parte del Partido Socialista también difícil de entender. Llegaba a través de Twitter y también a través vía comunicado. Aseguraban que Dapena votaba a favor para mostrar el respaldo de su grupo al proyecto de área metropolitana y que el resto del grupo municipal se abstenía como cautela ante la redacción ambigua de esa propuesta de acuerdo. Más allá de esto, la declaración fue ratificada por 12 concejales, todos los de La Marea, los portavoces de PSOE y también del BNG. La nacionalista Abia Beira mostraba su pesar por el uso partidista de esta cuestión.
Da bastante mágoa, non, que se utilice isto pues, de xeito partidista, non? E que se intente retorcer o que hoxe se trae a pleno para ao final pues, nin sequera pretender apoiálo, non?
No hubo votos en contra, se abstuvieron los 5 del PSOE y 10 concejales del Partido Popular. El edil popular Martín Fernández Prado calificaba nuevamente esta iniciativa de cortina de humo. Fernández Prado acusaba a La Marea de mentir. Ponía este ejemplo.
Acaban de licitar por 140.000 euros la redacción de unos pliegos para la recogida de basuras. Si hubiésemos hecho nosotros, esto sería, vamos, desconfiar de los funcionarios, privatizar los servicios, lo que sea. Pero como son ustedes, es mejorar la calidad. Si de verdad quisieran trabajar metropolitanamente, esto lo tenían que estar haciendo ya con los ayuntamientos de la metropolitana.
Pues como siempre, esa doble vara de medir, y el alcalde pedía a la oposición altura de miras.
Que por una vez en este salón de plenos, teníamos todos y todas a suficiente altura de miras para non utilizar un asunto máis como pim pam pum contra o señor Ferreiro, donde nos estamos xogando o futuro da cidade. E se vostedes reclaman sempre liderazgo, reclaman acción, reclaman que fagamos cousas, e ora que paremos, que vayamos con calma, que non traballemos, que quedamos. Eu só os pido que non poñan o freno de man a isto.
Pues esa era una de las cuestiones importantes y donde pues se producía esa insólita votación, pero el Pleno también tenía otros puntos en el orden del día importantes. Se daba el visto bueno a 5 de los 7 modificativos de presupuesto planteados por el gobierno local. El principal cambio, la retirada de más de 1 millón de euros del proyecto estrella de La Marea, de esa renta social municipal para financiar la deuda de Musa. José Manuel García, concejal socialista, se mostraba muy crítico con la falta de explicaciones de La Marea en esta cuestión.
No es que se equivocara en el 10%, en el 20%, en el 30%, en el 50%, en el 70%, es que se equivocó en el 90%, es que es mucho dinero. ¿Vale? Entonces, sí que hay que dar explicaciones. Claro, lo que no puede ser es no hacer nada, no lo digo, y de repente, ¡plof!, quito 1,8 millones para Emusa por aquí y para bicicletas por allá. Y no explico nada. Y además, me enfado y lo digo, porque no me están ustedes dejando hacer.
Pues precisamente lo que sí se rechazó fue el destinar algo más de 500.000 euros de la renta social para adquirir bicicletas y 700.000 euros que iban a dedicarse a expropiaciones para la nueva estación intermodal. Rosa Gallego, portavoz del PP.
Pero es que hay 382.000 euros que dice que son para cuadrar. O sea, para cuadrar. ¿Para cuadrar qué? O sea, es casi 500.000 de euros. Eso hay que dedicarlo a algo. Entonces no estamos de acuerdo con que retiren esa partida de la intermodal. Ya se lo hemos dicho, tienen que negociar. Que Musa tiene déficit, sí, tiene déficit. Y ustedes quieren poner más bicis para que tenga más déficit.
También se mostraba preocupada por el futuro de esa estación intermodal la concejala nacionalista Avia Beira.
Unha infraestructura coa que aínda non sabemos que vai pasar, nin que se está facendo ao respecto o actual goberno municipal e que nos gustaría coñecer. Dada a información escasa e dado que tampouco estamos en contra do formulado dentro da proposta, o noso voto neste asunto que corresponde ao número 6 da orde do día será abstención.
Y en un nuevo ejercicio de victimismo, el concejal de Regeneración Urbana, Xiao Varela, volvía a culpar a la oposición de su imposibilidad para gobernar.
Que nos digan que non falamos, que non negociamos. Non, os que non negocian son vostedes. O que queren é que traballemos, que gobernemos con unha man atada á espalda. Pero bueno, as consecuencias as paga a cidade.
Pues claro que las pagamos los ciudadanos en esa inacción y esa forma de gobernar. Por cierto, Varela aprovechaba también en su intervención para informar que el próximo 14 de noviembre, eso sí, dijo, si no lo impide Unión Fenosa, en otro nuevo ejercicio de victimismo, el campo de fútbol de Iris volvería a contar con alumbrado después de casi un año a oscuras. Y otra de las cuestiones que nos afectan a los ciudadanos es el IBI. El gobierno local no permitió incluir en el orden del día, como pidió el Partido Popular, el debate sobre esa rebaja del IBI. Volvía a justificar al principio de la sesión su decisión el alcalde.
Non houve ningún cambio de circunstancias dende o pasado mércores ata hoxe que fagan tomar unha decisión diferente a que se tomou o pasado mércores. Pasado mércores se dixo que non existía un acordo global sobre a, os proxectos de ordenanzas fiscais presentadas polo goberno, e a día de hoxe as circunstancias son as mesmas, co cal pois o goberno municipal renunciou a levar adiante nestes momentos a modificación fiscal que iniciara.
Pues sí, se pudo debatir sobre esta cuestión en una moción presentada por el Partido Popular y enmendada por el Partido Socialista, que salió adelante con los votos de ambas formaciones. El concejal popular Roberto Coira apuntó que esta era la última oportunidad de conseguir una rebaja en el IBI para los coruñeses.
No da tiempo, hablábamos hace un momento de las fechas. Este expediente necesita 30 días de exposición pública para presentar alegaciones y después lo hay que volver a traer a pleno y aprobación definitiva. Y desde luego, en estas fechas, si no lo hacemos ya, no se puede tramitar y llegaremos al 1 de enero con las mismas ordenanzas fiscales que hay en este momento en vigor. Y los coruñeses, una vez más, volverán a pagar porque el Gobierno de la Marea lo quiere.
Por su parte, el socialista José Manuel García recordaba que actualmente la ciudad lamentablemente lidera la estadística del paro y que una rebaja del IBI beneficiaría a la economía.
Por eso nos sentimos defraudados, que usted haya retirado ese punto, por no querer debatir el voto particular. Decía usted, seguramente lo perdiese. Pues no lo sé, pero es que seguramente a lo mejor ustedes lo votaban a favor, porque nosotros votamos a favor todas sus modificaciones y de ordenanzas, el señor Ferreiro. Por eso queremos que el IBI se trate, que creemos que es importante ese debate. Puede no salir adelante, pero desde luego no es una medida populista, es una medida de oportunidad para dinamizar la economía de la ciudad.
Y así le contestaba la concejala de Hacienda, Eugenia Vieito.
Para vivienda de mayor valor catastral do padrón de IBI da Coruña, que de 3 millóns, a rebaixa anual sería de 924 euros. É dicir, multiplica por máis de 52 veces o aforro dunha vivenda media e por 1.541 veces o aforro experimentado por vivendas de menor valor catastral. Si isto lle parece unha medida progresiva, señor García, que se lo haga mirar, ¿eh?
Y la portavoz nacionalista anunciaba su voto en contra a esta moción para rebajar el IBI por, entre otros, este motivo.
O Porto, unha entidade que pode facer perfectamente fronte ao IBI que paga durante que le va pagando este ano, non?
Y más cosas, pues se aprobaron, como siempre, que es lo que más hace el gobierno de la Marea, nombres de calles para pues cambiar. Por ejemplo, pues se aprobó dar una calle al cardiólogo Alfonso Castro Beiras, al Colegio Maristas Cristo Rey, a Rosalía Mera o al abogado José Luis Muruzábal, entre otros. Se pedía también la transferencia de la P9 a Galicia, una moción del BNG que votaba en contra del Partido Popular, y en una de las preguntas del PSOE sobre el grado de ejecución del presupuesto actual, la concejala de Hacienda reconoció que simplemente se ha ejecutado un 54,36% en total. No aclaraba cuánto en inversiones reales. Pues ahora enseguidita os contamos lo que ha dado de sí esa comparecencia de José Manuel de Apena.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pues siento una enorme curiosidad, Noel Abao. ¿Qué ha dicho José Manuel de Apena sobre ese sí a esa declaración institucional del área metropolitana?
Pues aquí en A Coruña, como dices, estamos hablando de esta cuestión, de la posición dividida del PSOE en el pleno municipal de las últimas horas. José Manuel de Apena asegura que votó sí al área metropolitana en contra de la abstención del resto de su grupo por el carácter institucional y porque realmente sí apoyan un área metropolitana. ¿Por qué el resto de la posición del grupo? Pues porque realmente tienen causa
cautela, quieren también expresar su desacuerdo con el contenido del documento que fue ayer a la sesión. Un documento que fue finalmente elaborado de puño y letra, parece ser, por el alcalde Julio Ferreiro, y que no admitió más colaboraciones por parte del PSOE o del Partido Popular. Esto, en concreto, es lo que decía José Manuel de la Pena.
Porque el Partido Socialista, con mi voto a favor, pues quiso eso, mostrar ese carácter institucional del apoyo, pero al mismo tiempo salvaguardar la posibilidad de que el respaldo del Partido Socialista con sus votos pudiera dar lugar a una mayoría absoluta que pudiera ser utilizada para darle a esa ratificación, a ese acuerdo, un carácter jurídico que en este momento no queríamos dar.
Habla de ese carácter jurídico y a partir de ahora, ¿qué es lo que pasa?
Entenderlo yo.
Bueno, no te creas que los periodistas que estábamos en la rueda de prensa entendimos muy bien esta forma creativa de votar o de respaldar o de estar en contra de cuestiones al mismo tiempo. Dice que a partir de ahora lo que toca también es abordar con calma cuestiones pendientes, como por ejemplo quiénes se van a adherir a esa área metropolitana, cómo se va a hacer o cuáles son los plazos. Señala, por ejemplo, que las mesas de trabajo que ya están planteadas con la comarca tienen algunas cuestiones citadas para 2017 o 2018, por lo que no hay prisa, según insiste da pena. El alcalde Julio Ferreiro decía antes de él que no entiende este bloqueo o estas trabas que se ponen ahora al área metropolitana cuando se le exige, por otra parte, carácter institucional o también pues que tenga mano izquierda para poder ir adelante. También señalaba que ha habido algún alcalde popular de la comarca que esta mañana ya ha expresado su intención de adherirse a la declaración de María Pita.
Hoxe pola mañán tiña as 9 da mañán unha mensaxe no teléfono de un deles dicindome se podía asinar xa. Xa está, xa unha presa que estaba aprobado, podo asinar xa. Oxe, ti saberás, asina cando queira seu, por min benvido, non? A asinatura cando poidas.
¿Y quién es él?
No lo ha querido decir, el alcalde se ha reservado esa cuestión. Recordamos que hay 3 alcaldes del área metropolitana del Partido Popular. Están José Antonio Santiso de Abegondo, están Carlos Calvelo de Arteixo y está José Antonio Mouriño de Carral. Las apuestas están ahí y tenemos un tercio de posibilidades de acertar en todo caso. La comparecencia socialista también tenía otra cuestión sobre la mesa y es que van a pedir al Ayuntamiento de Marea Atlántica que destine el remanente del presupuesto de 2016 en parte para negociar, hacer pública la gestión del Palacio de la Ópera. Ahora mismo pertenece a Comar y ante la presentación de cuentas que va a hacer la empresa, quieren que se abra la posibilidad y la negociación con esta concesionaria para poder recuperar el carácter público del Palacio de la Ópera y utilizar, por ejemplo, dicen, para centro cívico. Y sobre el IBI también ha habido novedades, y es que en el pleno de ayer se aprobaba una moción entre Partido Socialista y Partido Popular, lograban sacarla adelante con el número necesario de votos, en el que se pedía, entre otras cuestiones, la convocatoria de una sesión mañana para abordar esa rebaja del IBI. Pues bien, el alcalde lo ha descartado expresamente, dice que ha habido tiempo durante todo este año para convocar un pleno extraordinario. El PSOE esperará a que lo convoque el regidor, y si no después, pues volverá a entenderlo desde la oposición. Eso sí, si no es mañana, no va a llegar a tiempo para rebajarse en 2017, también lo admite José Manuel de la Pena, con lo cual ellos sí quieren que se celebre sí o sí, para lo que necesitarían al menos el apoyo de un edil de otra de las fuerzas políticas de María Pita.
Bueno, si lo convocara el alcalde sería tan insólito como la votación de ayer del Partido Socialista. A las 2:20 ampliamos, como siempre, Mediodía COPE Coruña, la información con Noela Bao. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Dame la Brasa, un espacio en el que podrás saborear una cocina saludable con sabores y texturas diferentes. De lunes a viernes, menú ejecutivo y light. Y si lo prefieres, un buen vino y un picoteo rico, rico. También menú especial para grupos y, por supuesto, comida a la brasa. ¿Se puede pedir más? Dame la Brasa, todos los días excepto domingo noche. Rosalía de Castro 32, Montrove, Oleiros, 981-907-269.
A conservación da natureza é unha responsabilidade de todos. Por iso, a Deputación da Coruña destina 5 millóns de euros para impulsar un plan de medio ambiente destinado á creación de zonas verdes, limpeza de montes, proxectos de reciclaxe, mellora da eficiencia enerxética e moitas máis iniciativas preto de ti. Provincia da Coruña, naturalmente. Deputación da Coruña.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el espacio de la salud.
Pues estamos en otoño y notamos pues las energías bajas, también pues el mal tiempo, las menos horas de sol, pues pueden provocar que entremos en una depresión. Y es que la depresión es una de las causas de baja laboral en los países desarrollados. Y existe una predisposición genética, pero también una vulnerabilidad al estrés, pues que predispone a sufrir una depresión asociada con la ansiedad. La depresión y la ansiedad son dos caras de la misma moneda, así que es esencial conocer los síntomas de la depresión y la ansiedad para poder hacerles frente lo antes posible. Está confirmado que se puede obtener un equilibrio de esa ansiedad suministrando complementos dietéticos naturales que actúen ayudando al equilibrio y al bienestar mental. Y es ahí donde pueden ayudarnos en Herboristería Herbosana, porque en Herboristería Herbosana te pueden aconsejar que complementos naturales necesitas para alcanzar el equilibrio y el bienestar mental en esta época del año.
En Herbosana te aconsejamos y te ayudamos a encontrar soluciones para conseguir una salud más fuerte y natural. Herbosana, dietas personalizadas, suplementos deportivos, complementos dietéticos, alimentación ecológica. Herbosana, cuidamos de tu salud y también de tu bolsillo. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-922-254.
Estás a mi lado. Y estamos pendientes de regularizar esa situación del grupo sanguíneo cero negativo, porque como nos recordaba ayer en esta misma sintonía, en la mañana de COPE Coruña, la portavoz de la Sociedad Galega de Doazón, Ángeles Pazos, es un grupo sanguíneo que tiene un porcentaje muy bajo de la población.
Apenas el 8% de las donaciones que se registran en Galicia todos los años se corresponden con este grupo sanguíneo, que además es vital porque es el que se suele utilizar en las urgencias, que es cuando no tenemos tiempo posible pues para determinar el grupo al que pertenece la persona que va a recibir esa sangre, es decir, podemos recibirlo cualquiera de nosotros.
Pues fundamentalmente las personas que tengan grupo sanguíneo cero negativo, que en estos días acudan a donar sangre, punto fijo, ese local que está abierto todo el día, de lunes a viernes y también los sábados por la mañana, en el Hospital Universitario de A Coruña. Y además ya sabéis que las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón recorren la geografía gallega, y hoy tenemos dos en la ciudad, en el campus, delante de la parada del autobús de la Escuela de Arquitectura. Ahí va a estar una unidad móvil hasta las 2:30 y también por la tarde de 3:30 a 9:00 p.m. Y también en la Facultad de Sociología, en el aparcamiento, hasta las 2:30 estará ahí otra unidad móvil para todos aquellos que quieran acudir a donar sangre. Recordamos que a día de hoy las reservas bajas son fundamentalmente del grupo sanguíneo cero negativo. Para mí, agua, luz, amor. Ahora en 30 segundos exactamente os hablamos con nuestro compañero Pepe Torrente de los deportes. Gaizka Garitano ha citado a sus jugadores a las 6 de esta tarde en el Mundo de Fútbol en Abegondo para un entrenamiento. No estarán los 4 internacionales, pero para el partido del 19 de noviembre en el Riazor contra el Sevilla se espera la reaparición de José Lu. Ahora lo hablamos con Pepe Torrente. Suavemente, beso
en vivo. 96.9 y 99.9 FM. COPE Coruña.
Torrente, buenas tardes.
¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
¿Alguna novedad?
Bueno, que el equipo regresa hoy a partir de las 6 al trabajo, después de un día de descanso, pendientes un poco de dos hombres, de Marlos Moreno por un lado y también de José Lu por el otro. Sabes que el colombiano se lesionó frente al Granada, todos nos asustamos bastante porque fue una dolencia que se hizo él solo, finalmente quedó en un fuerte esguince de tobillo, habrá que esperar a ver cómo evoluciona, incluso nadie lo descarta para el partido contra el Sevilla. Hay que recordar que este fin de semana no hay competición liguera por la disputa de partidos de selecciones. En cuanto a José Lu, pues sigue avanzando en la recuperación del esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que se produjo frente al Athletic de Bilbao. Nadie lo quiere forzar, pero él trabaja cada vez de forma más intensa a nivel físico, incluso ya ha hecho algunos ejercicios con el resto de sus compañeros, y también, bueno, pues es una idea que existe, la posibilidad de que pueda ya tener minutos frente al conjunto hispalense ese sábado 19 de noviembre a la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Riazor. Futbolistas que no van a estar hoy en la sesión de trabajo ni durante los próximos días: Faisal, que está con Marruecos, Florín Andone, que está con Rumanía, Cholak con Turquía, y también Celso Borges con la selección de Costa Rica.
¿Y tú en contra de quién estás? ¿De los árbitros? ¿Del equipo?
Bueno, yo creo que ha influido bastante el tema arbitral. Es el debate que vamos a mantener hoy, porque se ha hablado mucho de por qué no se ganó en Granada. Hay gente que defiende que la actuación arbitral fue fundamental, sobre todo por anular el segundo tanto, que sería el 0-2, el tanto que marcó Babel por un fuera de juego totalmente inexistente. Y otra gente que dice que sí, que el árbitro falló, pero que el equipo no jugó nada bien, que fue una castaña de partido. Entonces, bueno, son las dos tesis un poco que vamos a poner hoy en contraposición. Además, sorteamos dos entradas de tribuna gratis para ese partido Depor-Sevilla del sábado 19 de noviembre. Y es tan sencillo como llamar al 981-12-60-92, 981-12-60-92, reservar turno para intervenir, participar con nosotros en el debate y entra en el sorteo de esas dos entradas gratis de tribuna para ese encuentro entre el Depor y el Sevilla, que a mí me parece un excelente partido de fútbol, porque el Sevilla está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada con Jorge Sampaoli.
Que Dios nos coja confesados.
Sí, va a ser un choque difícil, porque el conjunto andaluz, pues la verdad es que llega en un buen momento. De hecho, el otro día, sobre todo la primera parte frente al Barcelona, pues la verdad es que jugó muy bien, pero bueno, yo creo que el Depor también ha hecho buenos partidos frente a equipos de los denominados grandes o de la parte alta. Por ejemplo, en el Calderón frente al Atlético de Madrid estuvo muy bien. Y contra el Valencia, aunque es cierto que el Valencia está en horas bajas, tiene buenos futbolistas y el Depor empató, pero mereció la victoria. O sea que, bueno, yo creo que hay que pelear ese encuentro frente al Sevilla.
Titon, es así, ¿no?
Titon, sí.
Va a seguir bajo palos.
Sí, sí, Titon va a seguir bajo palos. A partir de ahora es el portero que tiene la confianza de Gaizka Garitano. Esto no es cuestión de ir poniendo y quitando guardametas cada jornada. Empezó Germán Lux, decidió el técnico vasco el cambio del inquilino de la portería, pasó del argentino, en este caso al polaco, a Titon, y ahora va a tener más partidos para intentar demostrar su valía, su nivel y ganarse la confianza del técnico, que ahora mismo la tiene.
Bueno, antes no te has mojado, no me has dicho si estás en contra de los árbitros.
Que yo voy a defender un poco la tesis de arbitral. Es verdad, y reconozco que el equipo no jugó bien, sobre todo en la primera parte, lo reconocen ellos, sobre todo de medio campo para adelante, que está siendo el gran problema que está teniendo el Depor durante este principio de temporada, durante estas 10 primeras jornadas. Pero es que el 0-2 es, termina el partido, quedan 15 minutos, el Granada estaba muerto y el Depor se lleva los 3 puntos. Si el árbitro no falla, el Depor gana. Y no hubiésemos tenido ese debate. Entonces, bueno, yo es un poco lo que voy a defender. 981-12-60-92 para participar en el debate y llevarse dos entradas para el Depor Sevilla.
¿Algo más?
Hoy juega el Leima Coruña, que hay jornada de Leporo. Lo va a hacer a las 9 de la noche frente al Burgos. Los de Tito Díaz, que quieren seguir en la parte alta de la clasificación, colideran con otros conjuntos esta segunda división nacional con 5 victorias y una derrota. Recuerdo que es la antesala de la Liga CB. Soñar es gratis.
Pues sí. A las 3:30 os lo contamos todo en los deportes de COPE Coruña, en COPE Más Coruña, en el 99.9 de la FM. Recordar ese teléfono, el 981-1260-92, que hay dos entradas de tribuna para ese gran partido de por Sevilla en Riazor el 19 de noviembre a la 1:00.
A la 1:00 de la tarde.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Un año más, en Banco de Alimentos Rías Altas, queremos ayudar a las más de 22.000 familias que nos necesitan en toda la provincia de A Coruña. Los próximos días 25 y 26 de noviembre realizaremos la gran recogida de alimentos en supermercados e hipermercados. Y para ello, pedimos tu colaboración como voluntario. Infórmate en valrial.org o en el 604-001-206. Banco de Alimentos Rías Altas. Porque tu gesto da vida. Colabora.
Pues la lamentablemente lo vemos en muchas ocasiones y paseamos por la ciudad y sobre todo pues llegadas a esta época del año pues nos dan en cierta manera pena ver que hay transeúntes que con el frío pues duermen en cajeros. Y en este sentido ya lo habíamos comentado con el concejal popular Miguel Lorenzo esta cuestión. El gobierno local pues ha licitado un nuevo servicio que consiste en que los transeúntes podrán pernoctar en el centro cívico de Monte Alto. Es un servicio que se va a llevar a cabo en los próximos meses. Y nos hemos querido poner en contacto con el presidente de la Asociación de Vecinos de Monte Alto, con Alberto Fernández, para que nos haga una valoración de esta propuesta del ayuntamiento. ¿Qué les parece que el centro cívico de Monte Alto se utilice como albergue nocturno? Y esta es la contestación que nos daba el presidente de la Asociación de Vecinos de Monte Alto.
La idea, eso ya expresamos en otro día, cuando nos comentaron ahí. Hay un mes, creo que fue, o dos, ¿no? Pero ainda no estaba perfilado, dijimos que nos parecía citado, ¿no? Que no nos desagradaba la idea, puesto que la realidad está ahí. Es decir, ahí en la ciudad tenemos un número grande de personas que duermen en las ruas, ¿no? Como se indique también en zonas como San Andrés, hay gente durmiendo en escaparates. Entonces es una realidad que a gente tiene que asumir. Ahora, cuando llega el invierno, sobre todo, ¿no? Que son los peores meses a partir de ahora hasta que sea primavera, y a veces no es más primavera, depende de cómo venga. Ahora que el tiempo está tan cambiante, que esa necesidad está ahí, que nos parece bien, ¿no? Aparte que ven siendo un poco que hacía Cruz Vermella, creo que se llamó Café Caliente o algo así, uh-huh. Que es un programa que fan todos los años, sobre todo en las datas de invierno, ¿no? De elevar café o chocolate quente, alguna bollería, algo de mantas a gente que duerme en la rúa, bueno, pues trasladarlo, además creo que son para 15 personas, ¿no? Tampoco un número que digas que muy, muy grande, pero el espacio creo que tampoco da para mucho más, pues eso, que a nos parece, nos ve, ¿no? Es una iniciativa boa, y que agarramos que no en otros barrios también se faga, ¿no?
Pues esa es la iniciativa. ¿Y cómo se va a poner en práctica? Pues así se lo han comentado a los vecinos.
La entrada va a ser por vereda Polvorín. En vereda Polvorín, na parte de abajo, hay una puerta. Por lo que entendemos, ¿no? La entrada va a ser por ahí. Luego va a ser algo bastante controlado. Es decir, la gente va a vivir, atraída por gente, creo, de servicios sociales. Es decir, no van a vivir porque corro boca a boca ni nada, sino que van a estar en todo momento tutelados y tuteladas e guiados a caro centro cívico, ¿no? E un poco también haciendo un seguimiento de las personas, que eso no sé, un día fue yo que les indicamos, refírome, que no vale con poner un sitio ahí, sino que tenía que ser algo mucho más global, ¿no? Que no sea encerrarlos, por decirlo de alguna manera, meterlos ahí a dormir. En nada más, sino que tenga que haber una integración, ¿no? O buscar algún tipo de sistema para que eso no quede nada más que en un parche, ¿no? Que es sobre todo o que hoy en día más se fae, ¿no? Parchear estas situaciones y no atacar a raíz, ¿no? En este sentido, hay que ser radicales y buscar algún sistema, ¿no? Para que esa gente pueda integrarse de nuevo en la sociedad, que pueda llegarse, y bueno, pero también somos conscientes que hay casos particulares, creo que se para, ¿no? Muchas veces, creo que ningún gobierno dice lo contrario, muchas veces los problemas hay en que hay gente que duerme en la rúa que no quiere acudir a los albergues, ¿no?
Cierto.
Entonces, habrá que mirar por qué, uh-huh. porque no quieren acudir, decirme, si algo que teóricamente beneficioso para ellas y para ellos no quieren empezarlo, algún motivo habrá, ¿no? Ahí algo falla.
Uh-huh.
Desconozco que, tampoco voy a meterme ahora a decir esto o otro, no lo sé, pero que algo falla tiene que haber, porque es algo que beneficioso, una persona no quiere.
Sí.
Decir, ahí,
es difícil
ahí,
de entender, sí.
Claro, es difícil, entonces yo entiendo que este tipo de albergue va a ser solo para pernoctar, por lo que nos explicaron a nos, y luego a mañana siguiente, pues nada, volverán, supongo, a andar por las ruas, también o fan propio concello, polo que nos explicaron a nós, para poder limpar, non? Porque non sei se van a instalar duchas tamén. A ver, eu entendo, non? As mañás, se hai un servicio de limpeza, terán que marchar a xente para poder traballar, non? Ben para a noite seguinte. Pero bueno, xa te digo, o que sabemos é eso, non? Nos expresamos a nosa vontade de que eso exista no barrio, non? É un servicio e bueno. Moitas veces a xente tamén, o mismo ten comentado a xente que durmen, hai xente que durmen nos caixeiros, que está refiro, non hai queixa, non? Pero hai xente que ás veces cando quere sacar cartos, hai alguén durmindo no caixa, non quere entrar.
Sí, non, hai moitos caixeiros
a pechan de noite para que a xente non se meta a dormir, non? O sea, entidades bancarias. A mí nunca me pasou nada, refiro, me teño entrado con xente durmindo e dar as súas noites e sabes, non é, ás veces te dan charla e tal, non? Porque unha cousa non quita a outra, son seres humanos, como a non?
Sí.
Moitas veces eso tamén se perde, non? Esa visión de que son seres humanos, como a non, non? Entón, queda sobre papel, moitas veces tamén o indiquei, non? Cando foi aquí a apertura do centro de terceiro grau, non? Houve algún sector de poboación que tivo queixas de que iban a aumentar os delitos, que eso ali que non podía estar, non? Nos o que dicimos aí, a Constitución é moi clara. O objetivo dun cárcere é a reintegración. Ti non podes reintegrar a alguén e mandalo ao monte. Pues, terá que estar contigo para que poda integrarse, sentirse parte da comunidade, non? Se unha persona non se sente parte dunha comunidade, non vai a coller empatía por esa comunidade e vai cometer delitos, se vai... Porque non te sinte como él. Entendes?
Sí, sí.
Se vai facer o que lle dé a gana. Ti para él non eres parte súa. Entón, no momento en que ti integras, que o coñeces, que empatizas, non, con esa persoa, créanse vínculos e créanse lazos. Eso é o básico dunha comunidade. Entón, te digo, somos un barrio, se ven recordas, cando fui ao centro de terceiro grau, houbera moitas movilizacións porque querían facer o creo no Rosario. Querían montar a salí, se montaran movilizacións, que non, e ao final acabou en Monte Alto. Non houve problema ningún, sempre tivemos o cárcere ao lado e convivíamos con presos, non? En ese sentido nunca houve, non sei se me explico, non houve que diga que un repunte tal, non? Entón, nese sentido, non, aí non temos... E creo que a xente, no momento en que vexan ben o programa, van a entender, non? Nese aspecto, xa te digo, non creo que... Non, como entidade non vimos opoñarme.
Y otra de las cuestiones que ha preocupado y mucho a los vecinos de Monte Alto es esa posibilidad que hubo en su día de poder construir en el entorno de la Torre de Hércules. Pues bien, se ha iniciado el expediente para impedir que se pueda construir en el entorno de la Torre de Hércules y así poner en peligro esa declaración de patrimonio de la humanidad, ese expediente por el que se va a modificar el plan general para impedir la construcción de ningún inmueble en el entorno de la Torre de Hércules. Y esta es la valoración de ese inicio de ese expediente que nos hacía Alberto Fernández.
De feito, enterámonos porque se hai unha prensa, refirme, no inicio do expediente, non sabíamos como entidade, si que fóramos a solicitar aí un ano, non, o escano cidadán, que todos os grupos políticos iniciaran ese cambio no expediente do Peixón, non? Pois moi, moi contentos, non? Polo sentido de que foi unha loita que se traballou moito, onde o grupo do Partido Popular, xa o dixemos, rectificou e modificou a súa postura despois dos grandes desencontros, non? Que tivemos e que os medios de comunicación son desconscientes delo, porque o recollíxedes, non? Ao longo deses anos, non? Do mandato de Carlos Negreira, e para nós é importante. Pero tamén hai que facer un chamamento para que ese cambio non quede só aí, refirme, existe, creo que é unánime, non, a postura da sociedade cando vai á torre, que hai ali pegados campos da torre unha chatarrería abandonada. É dicir, temos xa non pola Torre de Hércules, non, que é patrimonio da humanidade, pero en temas de saúde pública ou en temas de sociais, será ali aquela chatarrería pegado aos campos de fútbol da torre, non, donde acuden todo tipo de persoas, non? E iso, pois, a verdade é que non iso. E despois tamén nos metemos no tema do tránsito de vehículos as fines de semana, non? A beira da torre, que antes non se permitía. Empezouse co Partido Popular a permitir aparcar ali as fines de semana e agora a marea continúa, non? E máis nun momento, era o que lle dicíamos
tamén a xente do goberno municipal a Monte Alto co tema da peatonalización, non? Que nos están dicindo que peatonalizar, usar o transporte público, mentre se permite que xente xa non da propia cidade, senón de fora, porque os campos de fútbol da Torre, os fins de semana ven xente da comarca, porque os equipos móvense, non? E o mellor que veñen de fora. Que se lles permita circular por aqueles camiños que teóricamente era para transitar a xente, non? Para ter un espacio de esparcimento, hoxe en día son sitios que tens que andar con cuidado porque hai coches circulando, non? Eso non pode ser, refírome. O que hai que facer é intentar que toda esa contorno, non? Regulada, non? En algún sentido para que eso non se dé, non? E aparte, eso, o que decíamos, tamén un toque de atención, xa non só para o Partido Popular, senón para Marea, PSOE, o Bloque, que lle toque gobernar en cada vez, ¿no? O tema de que hai que ter cuidado co que se fai, ¿no? En temas urbanísticos, porque se fan as cousas sin pensar, e logo, porque esto do San Amaro, da Agra, saben de hai 23 anos, non? Con Francisco Vázquez, es decir, non é de agora. Pero claro, agora estaba ofimático. E hai eses problemas aí. Edificio Conde de Fenosa. Refírome. En urbanismo, Coruña ten unha materia pendiente que eu creo que é unha das máis importantes, non? Urbanismo e planificación urbana. Eu creo que aí non se pensou e agora se está intentando parchear dun xeito bastante patán, non? Nese sentido. Trato de realizar, sí, pero bueno. Refírome, hai que pensarlo moito, non?
Pues esas son algunas de las cuestiones de las que hablábamos con el presidente de la Asociación de Vecinos de Monte Alto que les preocupan a los vecinos de este barrio. Y hablando de solidaridad, comunicado del Club de Leones de Oleiros. Este fin de semana pasado han realizado, atendiendo la llamada de Cáritas de Santa Cruz, una recogida de alimentos, especialmente de leche, galletas, cacao y salsas de tomate, con un exitoso resultado. Han conseguido llenar 17 carros variados y 2 palés de leche, con lo que, pues, más allá de ayudar a Cáritas, pues han compartido parte de lo recogido también con la entidad Casco, porque pues ha sido mucho más de lo que se esperaba y quieren agradecer a los vecinos esa ayuda y ese comportamiento ejemplar. Pero a mayores, desde el Club de Leones de Oleiros nos hacen llegar nuevas necesidades, y es que han tenido conocimiento que muchos hogares necesitan ropa de abrigo para las camas, a ser posible, dicen, y por su eficacia, los conocidos nórdicos. Así que hacen un llamamiento a todos aquellos que quieran colaborar y facilitar pues esos nórdicos para esas familias necesitadas que no pueden adquirirlos para que no pasen frío en esta época del año. Esos nórdicos pues se pueden entregar a lo largo de este mes de noviembre en 2 comercios de Oleiros, en la Fresa Silvestre y en Carnicería Curtis, y también en el Salón de Belleza Belén, en este caso aquí en la ciudad de A Coruña, en la avenida Dos Mayos, en el número 102. También se pueden llamar a 2 teléfonos que os comento ahora, el 670-983-487 o el 607-983-400. Podéis llamar a esos teléfonos, decirles dónde tienen que ir a recoger esos nórdicos, y desde el Club de Leones de Oleiros pues se acercarán a recoger esos nórdicos que necesitan familias para no pasar frío en este invierno. Ahora hacemos una pausita y hablamos de emprendedores.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más entretenimiento, es más contenidos de tu ciudad.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 99.9 de tu dial vas a encontrar toda la información de Coruña.
Esta temporada, escucha también
COPE más Coruña.
Un año más, en Banco de Alimentos Rías Altas, queremos ayudar a las más de 22.000 familias que nos necesitan en toda la provincia de A Coruña. Los próximos días 25 y 26 de noviembre realizaremos la gran recogida de alimentos en supermercados e hipermercados, y para ello pedimos tu colaboración como voluntario. Infórmate en valrial.org o en el 604-001-206. Banco de Alimentos Rías Altas. Porque tu gesto da vida. Colabora.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente de la Liga.
Buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, perdido todos los grandes.
Mira, retiro, ¿eh?
Todos no. ¿Cómo entráis al trapo de nuevo?
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo. Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Pues os hablamos ahora de citas próximas importantes para los emprendedores o para aquellos que estén pensando en emprender. Una de esas citas tiene lugar el próximo 15 de noviembre, en este caso para ya emprendedores que tengan en marcha su proyecto. Y es que ya nos lo comentaba aquí el presidente de la Cámara de Comercio, Marcelo Castro Rial, el próximo 15 de noviembre en Expo Coruña se va a celebrar la tercera edición de Export Pymes. Alrededor de 200 empresarios exportadores gallegos, así como 100 importadores procedentes de 14 países, se van a dar cita en Expo Coruña para pues coordinar y poner en común todas sus experiencias sobre eso, sobre esos planes de internacionalización que en épocas de crisis han sido tan importantes para las empresas. Esa es una de las citas. La otra tiene que ver con la Asociación de Jóvenes Empresarios de A Coruña, que ha firmado un convenio en los últimos días con el Concello de A Coruña para presentar el proyecto Comercio 360 grados, unido a esos programas Lánzate a Emprender y Propulsa tu Negocio. La inversión de todos estos programas es de 45.000 euros y, por ejemplo, Lánzate a Emprender está orientado a emprendedores y Propulsa tu Negocio está dirigido a comerciantes y jóvenes empresarios que quieran mejorar la actividad de sus empresas. El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de A Coruña ha explicado que cada euro que invertimos en formación tiene una conversión de 3 euros de valor para la sociedad. Por ejemplo, el programa Comercio 360 grados se van a beneficiar también una treintena de empresas de la ciudad que van a proveer de los servicios necesarios para la puesta en marcha de este proyecto al que podrán acceder los coruñeses y que busca desarrollar acciones para el comercio e incentivar las iniciativas empresariales en la ciudad con el objetivo de dinamizar la economía. Lánzate a Emprender es un programa formativo para emprendedores que se desarrolla en 13 sesiones repartidas en 4 semanas y está dirigido a cualquier persona que tenga inquietudes en poner en marcha un proyecto empresarial. Y por último, ese proyecto Propulsa OTEU Negocio, que va a arrancar el próximo 16 de noviembre, el próximo miércoles, no mañana, sino el próximo miércoles, está dirigido a comercios y empresas que quieran mejorar en las áreas de marketing, estrategia empresarial y financiación y control de gastos a través de tutorías personalizadas dirigidas por 3 prestigiosos consultores de amplia experiencia en el mundo de la empresa. Un centenar de emprendedores y empresarios pues se pueden beneficiar de estos proyectos. Se van a dar diplomas acreditativos de todos estos programas y los participantes también contarán con los servicios de los técnicos de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Si estáis interesados, hay que inscribirse y hay que hacerlo a través de este correo info@agconjcoruna.com. Repito, info@agconjcoruna.com. También podéis inscribiros a través del número de teléfono 981-91-5635. La participación en todos estos proyectos es gratuita porque está financiada al 100% por el Concello de A Coruña.
Hay muchos mundos, pero todos están en El Ideal Gallego. El periódico más cercano para informarte es El Ideal, porque lo más próximo es lo más importante. El Ideal Gallego, el valor de todos los días.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer... En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
¡Tanto tiempo!
Qué bien suenan los Abadeños, no hoy, sino el viernes. Llegan al Teatro Colón, presentan su antología del bolero a partir de las 8:30 de la tarde y las entradas están ya a la venta desde 25 euros. Eso será el próximo viernes, pero en nuestra agenda cultural de este 8 de noviembre tenemos muchas citas. La agenda viene repleta de citas en esta jornada. Por ejemplo, concierto de violín y piano a cargo del dúo Razván y Andrea Stoica. Lo organiza la Sociedad Filarmónica en el Teatro Rosalía. A partir de las 8 de esta tarde en el repertorio se incluyen obras de Paganini, Prokofiev o Sarasate. Y el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa Gas Natural inicia un ciclo de conferencias sobre el futuro de la moda y la sostenibilidad. Será a partir de las 7:30 de esta tarde con la charla Moda con Impacto Positivo a cargo de Gema Gómez, diseñadora y fundadora Slow Fashion Next. Esta tarde se inaugura en la Casa de Cultura Salvador de Madariaga una exposición filatélica sobre las Hermandades de Afala con motivo del centenario de esta institución. El acto tendrá lugar a partir de las 7:30 de la tarde. Y la psicóloga Mar Sánchez ofrece la conferencia Salud y Agilidad Mental, cómo cuidar nuestro cerebro, para dar a conocer programas que ayudan a mejorar y mantener el funcionamiento cerebral en un estado óptimo. La cita a las 5:30 en la Fundación organiza la Asociación Provincial de Amas de Casa. Ciclo Martes das Artes. El catedrático en Historia de la Arquitectura, José Ramón Alonso, va a dar una conferencia sobre la modernidad en la arquitectura en Galicia a partir de las 8 en la Real Academia de Bellas Artes. Y el Ágora acoge a las 8 la proyección del documental La teoría sueca del amor, de Erik Gandini, con entradas a 2,50 euros. Concierto en pantalla grande, en este caso en los cines de Marineda City, que acogen la proyección de un concierto de Mumford & Sons, la sesión a las 7:30 de la tarde. Y hay sesión de jazz en el Jazz Filloa, será a cargo de Rubén Deschamps Trío, a las 10 y a las 11 de la noche, con entradas a 5 euros. Y por último, la compañía Los Dugis ofrece su espectáculo de improvisación libre configuración. Los puedes ver a las 9:30 en el Baba Bar de Pérez Cepeda a 5 euros con consumición. Y nos acabamos de enterar de quién va a ser el padrino de la ceremonia del encendido de la iluminación que decorará el centro comercial Marineda City. Será el mago Jorge Blas, el padrino de esas navidades del Marineda City. Va a realizar ese encendido el próximo 24 de noviembre con un show lleno de sorpresas, trucos y regalos. El evento se va a celebrar en la plaza exterior del complejo de Marineda City, en la plaza elíptica. Será de 7:30 a 8 de la tarde ese encendido y posteriormente pues el show continuará en el interior del centro comercial desde las 8 hasta las 9 menos cuarto de la noche.